Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes, bendito lunes, día 13 de octubre. Lunes que viene con cierto cambio de tiempo, ¿eh? Se nota que las temperaturas han bajado. Mi madre siempre decía que ya cuando pasa el Pilar, pues uno tiene que empezar a sacar la chaqueta de paño. Y luego ya cuando viene el Día de Todos los Santos, hay ya abrigo y bufanda. Pero de momento, bueno, los días son todavía largos hasta que toque el cambio de hora el último fin de semana de este mes de octubre. Bueno, es un lunes en el que los mercados están pendientes de ese nuevo rifirrafe entre Estados Unidos y China por el tema de los aranceles. Estamos muy al tanto de la última hora, de las últimas informaciones sobre la liberación de los rehenes por parte de Hamas. Al menos 7 rehenes ya habrían sido liberados y estamos muy pendientes, mirando los mercados, de resultados empresariales, de ver que nos cuentan las compañías sobre las cuentas que han registrado en el tercer trimestre de este año y qué guías están dibujando para el conjunto de este ejercicio. Con todo esto, miramos a los mercados, buscamos ideas de inversión y lo hacemos hoy con Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es director para Iberia en Pictet Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien.
Sí.
Sí.
No te veo relajado. ¿Has dormido este fin de semana?
He dormido
sí.
Algo, sí.
Ey.
Y he experimentado en la cocina.
Ah, sí. Pero así. Tú eres cocinilla.
Me divierte, sí. Hago algo.
¿Comida hijos, italiana o no?
Sobre todo, claro.
¿Y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos?
No quieren que experimente.
Ah, ¿por qué?
Quieren recetas más tradicionales, pero bueno.
Oye, ¿experimentas con qué?
Bueno, de todo, pasta de todo tipo y luego vacía nevera.
Bueno, pues nada, si quieres aquí con los de la mesa puedes experimentar, que nosotros aceptamos. Me acompaña también Patricia López Molina. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es responsable de distribución de Iberia de GAM. ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho?
Pues bien, aprovechando los últimos días de sol en Madrid.
¿Tú eres cocinillas o no?
Sí, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero sí, me gusta también cocinar. Seguro que no tan bien como Lorenzo, pero sí, hago ahí mis cosillas.
Pues nada, ya tenemos el chef y el pinche para la próxima que quedemos encargado. Nada, a mí me encanta. Me acompaña Ramón Borja Álvarez de Toledo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Fenomenal.
¿Me he colado por ahí algún nombre o qué?
Gonzalo,
claro.
Ya, digo, pero
¿qué,
es que
¿qué pasa aquí?
Me suele pasar desde
pequeñito. ¿Qué pasa aquí? Digo, ¿dónde está mi Gonzalo?
Lo bueno era que me encontraba siempre bastante rápido en las listas de clase.
Bueno,
oye, yo soy cocinilla, yo hago arroces, como buen alicantino.
¿Sí? ¿Tú eres arroz?
Si no hago un arroz los domingos, no soy persona.
¿Y tu especialidad?
Bueno, pues cualquiera, pero me decanto por los de pescado.
Pues nada, pues oye, tenemos que preparar aquí una 100%. Quedada de las potentes. Bueno, él es Country Manager, Managing Director de España de Swiss Canto International Asset Management. Oye, de un momento a otro, espero que entre Ralf Elder. Ayer además justo me escribía y me decía, oye, Susana, ¿nos toca mañana? Digo, sí que te toca. Dices que llevo no sé cuántos vuelos, no sé cuántas reuniones, no sé cuántos países. Digo, oye, no me estreses, pero te toca. Así que espero que llegue de un momento a otro. Estamos muy pendientes de resultados empresariales. ¿Creéis que va a ser el próximo catalizador, que es lo que puede dar todavía más soporte y más ganancias a las bolsas? Porque no hay miedo, ¿no?
Bueno, es verdad que desde Pictet vemos cuatro temas principales. El primero, que la economía va bien. El segundo, que los bancos centrales siguen bajando tipo de interés, pero la gran mayoría de ellas. El tercero es que la bolsa no está sobrecomprada. Y el cuarto son las valoraciones de las ganancias, que es, creemos, en este momento donde no hay espacio para la decepción. Hemos visto el viernes el peor día de la bolsa después del Liberation Day de abril, con lo cual creemos que cualquier noticia negativa que llegue por parte de la geopolítica fuerte o de los aranceles y sobre todo los beneficios empresariales pueden dar espacio a fuerte volatilidad en la bolsa. Con lo cual nosotros creemos que es la única pieza débil en este momento y puede que veamos. No sabemos qué va a pasar exactamente, pero puede que veamos que haya unos resultados ligeramente inferiores, pero este año nos está sorprendiendo. Todavía nosotros, a principios del año pasado, de este año, pensamos que los resultados empresariales iban a ser peores del año pasado, pero siguen sorprendiendo la alza. Y claramente creemos que hay sectores que van a seguir haciéndolo bien.
Por ejemplo,
tecnología, creemos que va a seguir teniendo muy buenos resultados. Y por eso es uno de los sectores que nos sigue gustando. Telecomunicaciones y el sector bancario, sobre todo. Recientemente ha salido la noticia de los bancos americanos van a tener su mejor trimestre de los últimos 4 años, gracias a la deregulación del sector, gracias a la curva de los tipos de interés que se están empinando. Con lo cual, hay sectores que se pueden beneficiar todavía más de los resultados.
Gonzalo, ¿tú qué esperas de las cuentas de las cotizadas?
Mira, yo principalmente lo que vemos es que más que es un poquito las previsiones, ¿no? Y sobre todo los guidance que nos puedan dar los próximos meses. Yo creo que eso va a ser fundamental un poco para dar apoyo a ya, digamos, este movimiento y, como ha dicho Lorenzo muy bien, pues todo la rentabilidad que llevamos en el año acumulada, que está siendo bastante buena. Existe ese FOMO un poco ahí al mercado, a perdérselo. Las conversaciones con muchos de nuestros clientes los últimos días giran en torno a eso y, sobre todo, bueno, pues saber cómo posicionarse y en qué áreas, ¿no?
¿Vosotros, desde GAM, qué esperáis de las cuentas?
A ver, nosotros desde GAM vemos que estamos viendo unos mercados excepcionalmente optimistas. Tenemos diversidad en diferentes regiones, tenemos una Europa un poco lenta, un poco más lenta de lo que se esperaba, y tenemos Estados Unidos, que parece que está como muy desligado de los fundamentales, porque tenemos una inflación que está cada vez más descontrolada, ya está tocando el 2,9, muy lejos del objetivo que tenía la Fed, y tenemos una Fed también con disparidad de opiniones en cuanto a qué seguir, a qué rutina seguir con los tipos de interés. Ya sabemos que hay algunos que quieren, que están presionando a la baja, y otros que creen que está en el nivel correcto, sobre todo porque esa inflación no está controlada. Entonces vemos excesivo optimismo, vemos resultados empresariales cada vez siguiendo igual la línea de mejores resultados, pero cada vez más difíciles de sorprender, porque bueno, al final llega un momento, tiene que haber alguna corrección tanto en la bolsa como en los resultados empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, bueno, excesivo optimismo, aunque bueno, estamos, ya digo, positivos, pero vemos un excesivo optimismo en el mercado.
Bueno, se acaba de incorporar a nuestra mesa Rafael Der. Ralf, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Me gusta ser el interesante llegando el último.
Se te han pegado las sábanas, reconócelo.
No, se llama Lunes por la Mañana en Velázquez, en Madrid.
Vale. ¿No han sido los vikingos?
Los vikingos, bueno, tengo uno en Burdeos, de intercambio, y el otro ya están de fiesta hoy en los coles.
Ah, es verdad, o sea, es verdad. ¿Cómo viven estos chicos?
El único imbécil soy
chicos,
yo. Aquí,
no. Es verdad, qué bien viven los chicos, ¿eh?
Te digo, y mi mujer, que es profesora, ¿qué te voy a contar?
Ah, bueno. Oye, no te metas con ella, ¿eh? No. Que tú tienes zonas de perder. Por favor, que yo la defiendo.
Esa lección la aprendí por las malas hace mucho tiempo. Cuando te casas en España.
Y da la razón. Bueno, a ver si lo digo bien, porque contigo siempre me lío, ¿eh? Ralf Elder.
Sí, dime.
Managing Director para Iberia y Latinoamérica. Dilo tú.
Bueno, pues para ti, mira, si me di Bank of New York Investments, es muy fácil. BNI o BNI. Siempre nos conocían como BNI, ¿no?
Vale, BNI Investment.
Ahí está.
Vale. Oye, ¿y FOMO? ¿Hay miedo a perderse mayores subidas en las bolsas?
Yo creo que los resultados de los mercados te dicen que sí, ¿no? O sea, claramente la realidad de los mercados, especialmente de Estados Unidos, que están en precio a la perfección, crea... Y FOMO al final es un estado psicológico, ¿no? De fear of missing out, que te hace quizá... Y ahí está nuestro peligro, tomar decisiones por motivos que no sean por los fundamentales. De hecho, yo hago pensar en una de estas charlas que tuvo Warren Buffett y Charlie Munger en 2000, cuando vino un señor diciendo: yo he sacado 100% en el 99 con mis acciones en tecnológicas. Y Warren Buffett dijo: sí, pero lo que pasa es que no entendemos esos negocios y no hemos invertido. Y le estaban preguntando: ¿por qué no inviertes hasta un 10%? Entonces, el gran gran problema con el FOMO, y claramente en Estados Unidos, por lo menos no tanto en Europa, claramente, pero en Estados Unidos sí que vemos esa realidad, y el peligro es que empezamos a tomar decisiones por motivos incorrectas que nos dejan expuestas a mercados como el viernes, que vimos esa corrección tan fuerte, simplemente por comentarios sobre tarifas.
Claro, ¿hay miedo a quedarse fuera de la bolsa, o lo de la corrección del viernes indica que algo se va a runta?
Mira, Susana, me divierte esta pregunta porque la semana pasada me llamó un amigo mío italiano y me dice, Lorenzo, sabes que no sigo las bolsas, pero me he enterado que estoy en máximos históricos, mis ahorros. Y le daba un poco de miedo. Con lo cual eso te da un indicador, y nunca me llama para preguntarme de temas de este tipo. Con lo cual creo que hay también, no solo este FOMO de perderse la subida de las bolsas, el miedo de perdérselo, pero también hay un poco de vértigo, ¿no? Con lo cual estas valoraciones excesivas de algunos sectores. Y por eso yo decía antes, no hay espacio para decepción. Que cualquier noticia ligeramente negativa puede dar espacio a una volatilidad mayor en los mercados, ¿no? Y por eso hay que tener cierto cuidado en tomar posiciones ahora fuertes cuando el mercado está tan alto.
¿De verdad hay FOMO o puede haber una decepción igual que la hubo el viernes pasado?
No, yo creo que cuando están las valoraciones a estos niveles, los inversores siempre buscan cualquier excusa un poco para, o sea, no hacen más que mirar, oye, ¿cuál puede ser el próximo catalizador? Veníamos a principios de septiembre mencionando que septiembre es el típico mes donde se reajusta, ¿no? En el mercado un poco hay cierta sincronización con el VIX, con los índices de volatilidad, cosa que no sucedió. Y ahora desde comienzos de octubre estamos viendo todo esto, no solo en renta variable, sino también en crédito. Hemos visto cómo se han ido ensanchando los spreads, el rally que hemos tenido en el Treasury con 9 puntos básicos, bajada del 10 años americano, o los 6 del Bund, 10 años, ¿no? O sea, que eso un poco va en línea y los spreads se han resentido. Hemos visto, aunque en la semana, digamos, o con datos todavía los flujos han sido positivos, pero en los últimos días sí que hemos visto o hemos notado desde el jueves pasado salidas de dinero en algunos segmentos, ¿no? De renta fija y de crédito en general.
¿Vosotros estáis notando que el dinero está saliendo?
No está saliendo el dinero, pero es verdad que es un mercado, sobre todo en Estados Unidos, cada vez más dependiente del dinero retail. Entonces, al final, es un mercado que cada vez es más psicológico. O sea, hablamos del FOMO, o sea, estamos en valoraciones bastante altas y estamos en máximos en muchos mercados. Entonces, bueno, pues al final eso inevitablemente lleva a no saber, a nunca querer perderse la fiesta, pero no saber nunca si estamos entrando o no en el mercado, en el momento correcto del mercado.
Hay una cosa más a esto con el FOMO, y eso es que crea una realidad de mercados, y eso es que para un inversor hay un riesgo reputacional en infraponderar a Estados Unidos actualmente. Y eso es porque cuando sigue la música tocando, como dijo Chuck Prince, que fue el CEO de Citibank, creo que fue en la crisis financiera, él es el que creó esta frase famosa cuando le preguntaron sobre los estructurados en 2007. Y él dijo, mira, lo que pasa es que mientras que está tocando la música, tienes que bailar. Y entonces hay un riesgo reputacional en infraponderar en lo que es Estados Unidos. Pero nosotros no estamos viendo salidas como tal, precisamente por esa realidad. Lo que vemos es clientes que están igual empezando a buscar una diversificación a esa exposición, porque claro, el rally de mercado este año sí que es más amplio, no es tan limitado a los MAG 7.
Vale, me voy a publicidad a la vuelta. ¿Dónde podemos encontrar esa diversificación en un mercado donde ya da un poquito de vértigo, ¿no? Donde los niveles pues exigen pues ser algo valientes. ¿Cómo diversificar? ¿Cómo descorrelacionar? Publicidad y me lo contáis.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid.
PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector.
Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la sexta edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno.
Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades.
Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid.
Me muero por probar ese restaurante de moda.
Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex.
¿Y eso?
Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina.
Busca en tu navegador Amex Platinum.
MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en plena tertulia de mercados con Raf Elder, con Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo, con Lorenzo Coletti y con Patricia López. Hoy hablábamos de descorrelacionar en un mercado donde la renta variable lleva subidas del 10% en Estados Unidos, pero del 20% en Europa, y algunos valores están totalmente desbocados. Algunos sectores también están en zona de récords, donde las materias primas como el oro, la plata, también está marcando niveles máximos. ¿Cómo descorrelacionar? ¿Cómo crear una cartera? ¿Cómo compensar el riesgo que supone el asomarse a la bolsa? ¿Qué me proponéis? Lorenzo, arranca tú.
La bolsa, bueno, has comentado máximos, lo hemos comentado todos en Estados Unidos. Europa puede empezar a ser una alternativa, sin duda, porque vemos también aquí una...
Bueno, Europa también lleva subidas, el Eurostoxx 50 está disparado, bueno, va por sectores,
sí,
¿no?
Si lo miramos también en el año, ok, si lo miramos a 2, 3, 5 años, no, claramente Europa se ha quedado muy atrás, con valoraciones más atractivas que Estados Unidos, y con un crecimiento económico debería de, bueno, ir mejorando poco a poco. Por lo menos en términos marginales respecto a Estados Unidos. Pero si hay que buscar algo en renta variable, que donde tenemos más convicciones emergentes, donde también las valoraciones son atractivas, en el año está siendo además el gran ganador, y emergentes en general es algo que nos gusta. Habrá que buscar también algo donde haya un poquito más de crecimiento, porque esa divergencia de crecimiento entre el mundo de desarrollo y el mundo emergente sigue estando ahí y va a ser más fuerte en los próximos años, con lo cual es una alternativa para la renta variable válida.
¿Emergentes con más sesgo Asia o también me estás hablando de países como México o Brasil?
Asia es nuestra región favorita, sin duda, a pesar de lo que podamos ver en peleas o guerras comerciales entre Estados Unidos y China, pero no descartamos también otras áreas, tampoco América Latina, o puede haber sitios donde se puede encontrar valor.
¿Cómo descorrelacionar? ¿Cómo, Gonzalo?
Bueno, mira, nosotros ahora en renta variable, sobre todo, pues... suscribo lo que acaba de decir Lorenzo Emergentes, ya sabes, soy un gran fan de ese asset class, también en la parte de mid caps, por ejemplo, en Estados Unidos, lo diríamos más a nivel global, pero creo que sobre todo se están beneficiando de una serie de factores, ¿no? Pues oye, después de haber visto cómo un poco las large caps se han movido, empieza a haber muchísimo más interés. Por ejemplo, el Russell le ha batido al S&P un 3,5% en el último periodo. Y lo que estamos viendo es que pues la situación financiera también, en cuanto a apalancamientos, la solidez, digamos, de las compañías y luego el acceso a los mercados también, los financiamientos que están ahí a niveles muy bajos, todo ese tipo de cosas, desde luego que ayuda a este tipo de clases de activos. Y todo lo relacionado a todo lo que es tecnología, la verdad es que nosotros vamos un poquito más, ¿no? Y nos centramos no ya solo en todo el tema relacionado a la IA, sino también hacia semiconductores, equipos electrónicos, obviamente ahora para construir todos esos centros de datos, aplicaciones de red, suministro eléctrico, la electrificación en general, ¿no? Es un área también que estamos viendo con muchísimo interés.
¿Vosotros qué me propones para descorrelacionar carteras?
Pues mira, antes de descorrelacionar, te comento un poco en renta variable, que además lo hablábamos en enero, lo hablábamos en una tertulia aquí en enero. Yo estoy también muy de acuerdo con mis compañeros, pero yo voy a ser más específica. O sea, al final tenemos China, la tenemos con unas valoraciones muy atractivas, a pesar del rally que hemos tenido este año en bolsa, que ha destacado entre otros. Pero yo creo que ahora en China estamos viviendo el whatever it takes, China. Está haciendo el gobierno todo lo posible para reflotar la economía y además vemos una región que cada vez es menos dependiente de esos aranceles. Esta guerra comercial que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, las exportaciones siguen despuntando. ¿Qué pasa? Que al final donde más están exportando es a Europa y a África, no tanto a Estados Unidos. Entonces pensamos que es una región que va a seguir dando resultados muy positivos. Y luego, para descorrelacionar de verdad, y además de la parte de renta fija, que también es cada vez más complicado encontrar valor, yo diría que bonos catástrofe. Bonos catástrofe, que al final, bueno, pues son bonos que están ligados a catástrofes naturales, y esto sí que es lo más descorrelacionado que hay en la parte de renta fija, porque no está ligado al ciclo de los tipos de interés, no está ligado a las guerras comerciales, no está ligado al escenario macro ni al escenario geopolítico mundial. Entonces, bueno, pues si queremos de verdad descorrelacionar en las carteras, esto no hay nada que descorrelacione tanto como los cat bonds.
¿Qué me propones tú?
Bueno, ya mis compañeros han dicho mucho de lo que estamos bastante de acuerdo. Me gusta la pregunta sobre emergentes porque, como bien han destacado mis compañeros, lo que hay que hacer es entender de que emergentes no es un bloque homogéneo de países, es un grupo heterogéneo de países y hay que seleccionar con cuidado. Estamos también de acuerdo que China tiene valoraciones muy atractivas y tiene ganas de estímulo, y eso es la clave para China. Cuando saca la cartera para estímulo es cuando normalmente tenemos bastante buenos resultados, pero también hay otros países como Indonesia, México también son interesantes. Si miramos el mundo desarrollado y miramos Estados Unidos, como dije antes, es difícil infraponderar, pero sí podemos diversificar. Ahí haríamos más ideas como, por ejemplo, de income, que tienes ese lado de valoración que tenemos con el Russell 1000, pero tienes ese factor defensivo en un mercado que está con esas valoraciones tan extendidas y en precio a la perfección, que puede tener más momentos como el viernes. Esa idea de diversificar en cosas con valor, pero con ese factor defensivo, nos interesa. Y en Europa nosotros somos positivos. A ver, Europa nunca la vas a comprar por temas de productividad o beneficios comparado con Estados Unidos. Pero sí tienes diversificación, porque los sectores que lo van a hacer bien en Europa para nosotros son distintos a los que puedes encontrar, igual que con income, que son carteras diferenciadas en temas de sectores y también por valoración, que está a un 30% de descuento con Estados Unidos. Y finalmente, por el tema de la parte más de monetarios, el Banco Central Europeo ha bajado 200 puntos básicos. Igual todo ese dinero que está en stand-by, en liquidez, si tienen que empezar a buscar ideas nuevas, nosotros pensamos que los alternativos líquidos han vuelto desde el final de QE, cuando se convirtió en QT, están dando resultados defensivos y positivos para reemplazar liquidez.
Última parada publicitaria. Dentro de alternativos, ¿alternativos líquidos o ilíquidos? ¿Realmente qué es lo que aportan a la cartera? ¿No hay un exceso de intentar, permitirme la palabra, colocar alternativos y líquidos por parte de las grandes entidades, porque así amarras al cliente durante muchos años y al mismo tiempo pues cobras comisiones más elevadas en un entorno donde los márgenes se están ajustando a tope. Publicidad y me lo contáis.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. Tres titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados con Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management, con Patricia López de GAM, con Ralf Elder de BNI Investment y con Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo de Swisscanto International Asset Management. Oye, alternativos líquidos e ilíquidos, ¿realmente interesa al cliente final? ¿Realmente aporta más valor a la cartera? ¿O estamos todos, bueno, están las grandes entidades deseando colocar este tipo de vehículos porque en el fondo tienes al cliente atrapado durante mucho más tiempo y cobrando unas comisiones mucho más elevadas en un momento donde el resto de activos y el resto de vehículos dejan comisiones muy, muy mínimas? Lorenzo se ríe. Risa pícara.
No, es que
maliciosa.
Debe, podemos pasar una mañana entera, vale, aquí, bueno, hablando de esto. Me encantaría un día. Pero bueno, yo creo que hay que distinguir muy bien entre lo que es líquido e ilíquido. Es verdad que creo que ha habido un boom de las inversiones ilíquidas, de los activos privados en todo el mundo y en España en los últimos años sobre todo. Y hay que tener cuidado con lo que llamamos iliquidez, o sea, estar 10 años dentro de un activo tiene sus riesgos, ¿no? De no tenerlo disponible. Hemos visto últimamente como en algún activo privado, como la deuda privada, ha habido los primeros problemas. En el sector inmobiliario también puede que las valoraciones estén muy altas. Pero bueno, si miramos históricamente cómo han ido estos activos, sobre todo el capital privado, es una rentabilidad muy, muy atractiva. Y por eso yo creo que ha habido cabida en las carteras de los clientes. Pero los activos líquidos, que es lo que hoy creo que tienen cabida más en una cartera en un momento de bajada de tipo de interés, eso significa fondos de estrategias, podemos llamar long short o neutrales respecto al mercado, tienen sentido porque el mercado monetario ya no da lo que daba hasta hace un año. En los próximos 12 meses la rentabilidad estarán por debajo del 2%. La renta fija también, sobre todo el crédito, tiene unos diferenciales muy estrechos, con lo cual hay que buscar alternativas en la parte de baja volatilidad. Y esto es el papel que cumplen este tipo de fondos, de alternativos líquidos en una cartera, con rentabilidades obviamente no muy altas, en torno, creo, un 5 o 6%, que muchos de estos están dando este año, con una volatilidad que es la de la renta fija corporativa, básicamente. Esto es donde yo creo que Y de hecho vemos flujos este año, pero donde yo creo que podemos ver cada vez más flujos de entrada.
Ralf.
Sí, completamente de acuerdo con la parte de alternativos líquidos, es donde nosotros también estamos poniendo nuestra apuesta. Como dije antes, el Banco Central Europeo ha bajado 200 puntos básicos. Tenemos una cantidad enorme de dinero en países del sur de Europa en stand-by, en fondos monetarios o en fondos buy and hold o cosas de que ahora igual ya no dan lo mismo que daban antes, y claramente estos fondos tienen su sitio. El tema de los ilíquidos, la parte que me preocupa es la parte filosófica sobre dónde deberían encajar en una cartera. Si hay mucho interés en meterlos, como tú bien has dicho, en quizá carteras donde no son idóneos, si tú tienes la cartera de 500.000 euros, yo creo que no hace falta ir a ilíquidos para tener una diversificación. Si tienes 4 o 5 millones, igual puedes tener un porcentaje. El problema realmente para mí es esta idea de democratizar estos activos, porque es la parte de educación que me preocupa. Cuando vas bajando más a banca privada o más affluent o banca personal, ¿cómo puedes enseñar a tu equipo de banqueros bien explicar este activo al cliente final, y para que el cliente final entienda bien esa realidad de liquidez y rentabilidad y riesgos que puede tener en ese activo? Entonces, es esa idea de educar a las distintas partes de educación, y dónde está la parte idónea, qué cartera idónea puede entrar. Donde puede encajar para diversificar me parece bien, pero hay que tener cuidado con el perfil del cliente.
Gonzalo.
Yo creo que cualquier activo tiene cabida en una asset allocation. El objetivo, obviamente, es diversificar una cartera y descorrelacionar, si puede ser. Es un poco los argumentos más básicos. Es decir, que este tipo de activo al final representa o no va a representar más de un 10%, y eso ya sería una cartera bastante agresiva. Para un inversor español, donde ya de por sí esa parte de líquidos lo hace con inmobiliario, que es un poquito el activo estrella en este país desde hace 100 o 200 años, pues no le veo tanta necesidad. Creo que al final se le ha dado demasiado bombo y platillo a esta clase activo para, digamos, ese porcentaje de la cartera. Yo, sinceramente, es una de las cosas que más me ha chocado un poco con esta vuelta mía a España, esas conversaciones, ¿no? De al final decir, no, es que nosotros somos súper conservadores en renta fija, estamos en monetarios y tal, ¿y qué más hace? Ah, no, private debt y private equity, joder, con perdón. Esto, oye, aquí se podría hacer un poquito más, ¿no? Entonces, si estamos, como decía Ralf, oye, tratando de educar en esa parte de mercados alternativos, demos un poco más de educación o tratemos de salir un poco de esa renta fija conservadora, y lo que comentábamos hace unas semanas, Susana, entrar un poquito más en deuda corporativa, ver un poquito cuáles son, o sea, hay todavía rendimiento, hay valoraciones interesantes, no es tanto por el spread, es por los rendimientos. Tienes high yield, tienes deuda emergente, tienes cocos híbridos que encajan perfectamente. Puedes arbitrar perfectamente la estructura de capital quedándote en grado de inversión en cocos o híbridos, o si estás ya en subordinación en high yield, puedes subir calidad invirtiendo en secure high yield. Claramente un instrumento mucho más interesante que los senior loans, por ejemplo.
Y líquido.
Patricia, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo la verdad que fíjate que yo creo que todavía en España estamos muy por detrás de nuestros vecinos europeos en cuanto a ilíquidos. O sea, las carteras siguen estando muy por debajo. Ese 10% que comentáis sigue siendo bastante menor que otros países. Entonces, bueno, yo creo que el cliente español sí que está educado, como comentáis, en la parte del mercado inmobiliario. Ya eso ya es un producto muy líquido, y el cliente está muy acostumbrado a no recibir, digamos, inversiones, reinversiones, y no recibir pagos hasta el cabo de muchos años. Entonces, es verdad que hay mucho, hay que saber analizarlo muy bien, porque ya vale todo y ya metemos lo que sea. Y aquí, bueno, son productos mucho más sofisticados que hay que dedicarles mucho más tiempo. Pero vamos, yo creo que tienen que formar parte de una cartera. Y además luego tenemos, oye, que si no nos gustan los líquidos y no nos gustan los ilíquidos porque queremos tener ahí un punto medio, también están los semilíquidos, los evergreen, que eso ya, bueno, pues sería, digamos, que un punto intermedio y una manera de empezar a entrar en este mundo sin tener que ir al 100%.
Oye, estoy ya en la recta final, me queda un minuto escaso. Cada uno de vosotros, mirando a los mercados, a las bolsas, a la renta fija, a esto que hemos dicho de la diversificación y de los líquidos e ilíquidos, mensaje de cierre, pensando lo que nos queda de año. Finiquitamos el año, lo cerramos ya. Muchos me estáis deseando, lo sé.
Yo digo lo que dice mi casa, ¿eh? En PICTE seguimos positivo la renta variable, con lo cual creemos que no va, que digamos que hay que estar invertidos, seguir invertidos, quizás diversificar un poquito la parte de monetarios y tenerla un poco más invertida también, pero ojo con algunos sectores que ya empiezan a tener valoraciones demasiado altas.
Muy bien, Gonzalo.
Yo creo que tenemos una base de fundamentales a nivel crédito y de empresa bastante buenos. La parte macro ahora mismo no hay tampoco un indicador, digamos, que nos señale lo contrario. Y los técnicos, sobre todo, están súper fuertes o se mantienen, ¿no? Con lo cual, normalmente, esa parte igual puede hacer una especie de offset a ya las valoraciones de por sí un poco más tensa.
Ralph.
Bueno, yo siempre te digo lo mismo, Susana, soy gran fan de repetir el mismo mensaje hasta que la gente me escuche. Y eso es que estamos ante un escenario donde tenemos mercados que tienen bases positivas, pero con precios muy extendidos. Tenemos buenas rentabilidades en la renta fija, pero tenemos mucha volatilidad geopolítica. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco más en el viaje y un poco menos en el destino.
Muy bien, ay, qué romántico me ha salido. Sí. ¿Tú qué dices, Patricia?
Bueno, yo diría que es verdad que hay mucho optimismo en los mercados. Hay valoraciones muy altas, hay spreads muy ajustados en renta fija, entonces que es el momento de empezar a situar las carteras de una forma, no diría defensiva, pero por lo menos que nos pueda cubrir ante posibles sustos.
Muy bien, pues Ralph Elder de BNE Investment, Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo de Swiss Canto International Asset Management, Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management y Patricia López desde GAM. Muchísimas gracias, os veo en forma. Cuidaros mucho y ya por el lunes. Feliz semana. Adiós. Chao, chao.